Bienvenidos a esta bitácora de escritor. La idea es que conversemos sobre nuestras experiencias. No estamos solos, somos una tribu de creadores. Gracias por acompañarme en este episodio. Quiero escucharte. Escríbeme un mensaje directo a @JoaquinPisoPereira o envíame un email a casadeescritor@gmail.com. Hola, bienvenidos nuevamente a Un Café en Casa de Escritores. Nos estamos preparando para desconectarnos en agosto y una buena manera de hacerlo es con la lectura. Les traigo a una periodista especialista en reseña literaria para conversar sobre algunas recomendaciones para leer este verano. Y quiero también conversar con ella sobre sus proyectos. Ella es una periodista venezolana, Mariela Díaz, radicada en Madrid. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Bueno, acalorada como todo el mundo.
Claro, claro.
Pero súper contenta de verdad de estar acá. Y bueno, tu invitación me encanta, me honra muchísimo. Y bueno, aquí estamos.
No, al contrario, yo debo confesar que yo admiro mucho a Mariela Díaz. Es una periodista súper cálida y súper inteligente. Y ya le vamos a contar de... Ella está metida como en 8 proyectos a la vez. Es una amante de la literatura. Y vamos a sacarle provecho en esta conversación. Quería comenzar por cómo nos conocimos. Antes de la pandemia reciente yo había llegado a Madrid, te conocí y tenías un proyecto muy hermoso que era sobre escritoras, un libro sobre escritoras. ¿Cómo va eso?
Bueno, ese proyecto todavía está así, como un proyecto que en aquel momento te planteé, ¿no? Realmente siempre he querido mi norte, o sea, no mi norte, quizás no tanto mi norte, pero mi anhelo, esa es la palabra, siempre fue, después que yo escribí el libro de mi Job Streaming, mi anhelo siempre fue un poco escribir la vida de mujeres poetas, ¿no? Investigar sobre un poco ese aspecto de mujeres poetas. Yo ya tengo una investigación adelantada, que era sobre la que hablamos en ese momento, que es la vida de Enriqueta Arbelo Larriba. Esa investigación prácticamente ya está hecha. Inclusive yo comencé a hacerla con una amiga, con una persona que también, ella incluso llegó a publicar su libro y yo no. Pero claro, ese es un libro que realmente ha dado como muchos traspiés, quizás, ¿no? En el sentido que, como es tanta la información que yo logré recabar sobre Enriqueta, y cuando te planteé el proyecto, aquel del que hablamos, estaban otras poetas que yo no había investigado tanto, claro. Entonces siempre he tenido en mente, y de hecho yo posteriormente esbocé un proyecto en el que estuviera Enriqueta Arbelo Larriba, claro. Solamente.
Exacto. Exacto. Sí. Puede ser una serie, ¿no? Puede ser una serie de mujeres poetas, más que un compendio, ¿sí?
Exacto, sí, probablemente, ¿no? Yo creo que Enriqueta Arbelo Larriba es un personaje que se merece un libro que cuente su historia, ¿no?
¿Nos puedes dar unas pinceladas cortas de ella para la gente que no ha escuchado de ella?
Sí, seguramente. Bueno, ella es una poeta venezolana que nació en Barinitas a finales de 1800. Ella murió en la primera mitad del siglo XX en Caracas, nace en Barinitas, muere en Caracas, y ella es la hermana de ese, del poeta, digamos, ella viene de una familia que posteriormente son, digamos, hay muchos escritores, ¿no? Porque ella es la hermana del poeta Arbelo Larriba, que a él es al que se le conoce realmente, ¿no? Él incluso estuvo en la cárcel por un asesinato que cometió, y bueno, también tuvo una vida llena de tropiezos, pero lo relevante quizás de Enriqueta es que fue una mujer autodidacta, fue una mujer de campo, no recibió una educación formal y sin embargo tiene una digamos, su poesía está, o sea, está catalogada, digamos, por estudiosos de la poética venezolana como una de las poetas que funda la modernidad, ¿no? La poesía de la modernidad en Venezuela. De hecho, ella es una poeta muy distinta a su hermano, que su hermano es más el de la rima. Pero Enriqueta rompe completamente con ese esquema. Entonces, claro, a mí lo que me llama la atención, y todo el que se acerca a su vida, llama la atención cómo una mujer que no tuvo una educación formal, que no salió nunca de Venezuela, ella de Barinitas, quizás viajó a Caracas y más nada, cómo una mujer así tiene esa riqueza impresionante del lenguaje y de todo lo que ella significa, ¿no? Entonces, bueno,
¿Y qué temáticas tocaba principalmente?
ella aborda mucho los temas que tienen que ver un poco con la familia, tiene poemas eróticos, que son una belleza. Voy a ver si ahorita en el ordenador puedo
Claro.
ubicar alguno. Tiene también poemas, sobre la animación de la naturaleza, lo que es el llano, los ríos, esos poemas también. Tiene poemas también sobre la soledad, su condición de mujer. Digamos, es una poeta que también reflexionó sobre su quehacer poético, porque dentro de todo, a pesar de sus limitaciones, ella sabía que ella era una escritora. Y ella sabía que necesitaba hacer, no que necesitaba, sino que ella también hizo muchas renuncias, porque incluso hay una frase súper, digamos, famosa entre comillas, que es que su abuela le decía, mira, porque ellos fueron una familia de 5 hijos, y eran un hombre y 4 hermanas. Entonces la abuela, ella le decía, Enriqueta, las bonitas son tus hermanas. Tú tienes que ser la interesante, porque no era una mujer agraciada.
Creo que
Entonces,
le hizo un favor realmente. Si eso le inspiró para escribir.
claro, entonces eso es algo que se refiere como parte de su biografía, ¿no? Que bueno, que ella sabía que a lo mejor que no tenía ese tipo de belleza, que tenía otra belleza. Que su fortaleza estaba quizás en eso, en la creación, en todo lo que ella podía dar desde otro punto de vista, ¿no? No puede, como dice, no solamente tenemos hijos, ella no tuvo hijos espectaculares.
Como ven, Mariela es una apasionada de la literatura y cuando toca un tema se le nota el entusiasmo, ¿no?
Perdóname si
Qué
me
bueno.
encadeno. Ay, Isabel.
No, 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 mejor. Mira, me haces pensar que hay una pregunta recurrente durante años en mi taller de escritura, cuando pasaban por allí los estudiantes, que era que querían aproximarse a la poesía y no sabían cómo, porque no leían poesía y tenían esa imagen de lo mismo que tú decías, la poesía rimada. Muchos asociaban con Rubén Darío, etcétera, y le tenían cierta aprensión a la poesía. Entonces, yo les recomendaba a Eugenio Montejo, o si querían algo como más light, entre comillas, de entender a Benedetti, etcétera, pero ¿qué nos dirías tú para aproximarnos a la poesía?
Bueno, Benedetti, yo pienso también que es uno, de hecho, también estuvo entre mis autores, de alguna manera, iniciáticos de la poesía,
Claro.
¿no? Mira, hay un ensayo que yo se lo, a ver, que la lástima que ese es de los libros que yo añoro traer de Venezuela y lo tengo que traer, que es un ensayo de Jani Osot, que se llama ¿Cómo leer poesía?
Mm.
Claro, porque lo que pasa con la poesía es que uno tiene que tener también como una actitud para recibirla, ¿no? Entonces, hay también un vivir poético, que es lo que también mencionaba Armando Rojas Guardia. Entonces, está muy relacionado también con la manera que uno tiene de observar el mundo. Cuando tú afinas ese vivir poético, ojo, que no necesariamente es que uno va a estar, sabes, también hay muchos clichés alrededor de
Claro,
esto, o sea, que los poetas están, tú sabes, como volando, como una
flotando.
búfara,
Claro.
exacto, volando entre las nubecitas. Realmente a lo que se refiere es a una actitud de sensibilidad con respecto a todo lo que te rodea. O sea, qué sé yo, disfrutar o ser observadores, porque de repente observamos cosas que no necesariamente disfrutamos, pero que podemos ver más allá. Entonces, yo creo que esa es la primera condición, como tener esos sentidos bien abiertos. Por ejemplo, para mí un autor fundamental fue Pablo Neruda. O sea, yo tengo mucho tiempo que, de hecho, hace poco lo retomé, el Canto General, porque yo creo que él tiene, o sea, él tiene como esa capacidad de, ¿cómo te explico? Como de jugar con las palabras, con los vocablos.
Sí, es
O
como una
sea,
música, y hay una musicalidad, en Pablo Neruda hay una musicalidad en la
sí, y
utilización de las
además que,
sílabas, de hecho.
sí, exacto, y además que él no le tiene miedo ¿sabes? A romper como el esquema de los adjetivos. No, no, no es que esto es bonito, esto es feo, sino que él tiene como una manera de jugar con la palabra, una riqueza con los vocablos, que yo creo que vale la pena leerlo, porque no se trata del sentido lógico, no, digamos natural, sino como de encontrar esa musicalidad en los vocablos. Entonces yo creo que eso es
Sí.
súper importante para el momento de abordar la poesía.
Sí, yo me acuerdo cuando yo le contestaba esa pregunta a los alumnos, yo le decía que un poco se alejaran de la idea de la poesía rimada. Y yo definía poema, un poema, como una imagen potente. O sea, que no lo asocien tanto con esa poesía rimada, sino la poesía para mí son imágenes potentes. Por ejemplo, el haiku que es poesía japonesa.
Sí, sí, sí.
Uno no tiene que ir construyendo una historia con la poesía, sino ir como que te impacte e ir un poco cada verso, ¿no? Cada verso ya es un logro de lectura, ¿no? No es una historia que hay que leer o algo así. Mira, por cierto, aquí. En estos días estuve en una librería de Malasaña que se llama Tres Rosas Amarillas. Esta es la tarjeta de ellos que me regalaron. Y traje a Rilke, el poeta Rilke. Traje a Bukowski, que es un poeta, pero
Excelente.
fuerte. Él es
Lo he
de
leído, sí, es como narrador y como
Bukowski.
poeta, sí.
Y esta es mi debilidad.
Claro.
Por ser hijo de portugueses, no lo sé, le tengo mucho aprecio a Pessoa, ¿no? Entonces,
Sí.
los que puedan pasar por Malasaña y estén en Madrid, son unos libritos súper cortos, están muy bien. Se
Qué
llama
bueno.
Tres
Tres
Rosas
rosas
Amarillas.
amarillas. Claro. Hay
Sí,
un libro bellísima
la
la
tarjeta.
tarjeta. Sí.
Sí. Aquí está, ta, ta, ta. Bueno.
Que se llama así, ¿no? Tres rosas amarillas. Que ahorita, no sé si es exactamente que es un poco. No, no sé si es como el final, si es como una interpretación del final de la vida de los últimos días en la vida de Chekhov. No sé si tiene que ver con eso.
Puede ser, puede ser.
Pues.
Cuando vi lo del amarillo me remontó a las mariposas amarillas de García Márquez, pero eso es otra cosa, pero me encantó el
Claro.
nombre de la librería. Se llama Tres Rosas Amarillas.
Bellísimo.
Y sí, mira, yo, antes de seguir hablando de ti y de tus proyectos, yo, un poco para aprovechar este live, estamos en los últimos días de julio. La gente está armando las maletas y se va a desconectar en agosto, ¿no?
Un poco.
Aquí en Madrid, Para la gente que, aquí en España, pues, que en agosto la gente, la mayoría se va de vacaciones. Entonces yo, antes de presentarte, les decía que quería conversar contigo de recomendaciones de libros, ¿no? Cuando un alumno siempre me preguntaba qué libro me recomiendas, yo le decía, leer es como enamorarse. Entonces yo no te puedo decir de quién te vas a enamorar,
Claro.
pero siempre es agradable escuchar y de personas como tú, amantes de la lectura, que nos den algunas recomendaciones para este agosto, ¿no? Mire, y yo quiero iniciar, que te lo tengo que decir, esto es un regalo que lo tienes que leer porque sí, que es un lo acabo de leer. A ver, ¿es este el libro? Es una autora vietnamita, es una autora vietnamita, se llama Kim Thuy. Y el nombre, el libro se llama Man, ¿sí? La autora es, este es la autora. Es una delicia, es súper corto. Ella es una emigrante vietnamita que va a Canadá y es de una poesía en prosa, ya que estamos hablando de poesía.
Qué bien, qué
Es,
bien.
y aparte, tiene una cosa que me fascina en la literatura. Yo tengo como varias pasiones. Una es la novela histórica y otra es la novela donde involucra cocina.
Ah, qué bien, ¿no? Qué
Entonces,
interesante.
es una delicia leer la historia y un poco las recetas que se van armando en el libro. Entonces, esta es mi recomendación para. Es lo último que he leído. ¿Qué nos pudieras decir tú?
Bueno, tú sabes que verano es un momento en que en que supuestamente sí se lee más. Yo estaba, por cierto, para un artículo que escribí, que estoy escribiendo en un portal de Colombia, estuve averiguando un poco las tendencias de lectura para verano y aparentemente sí se lee más, porque claro, la gente realmente, por lo menos en
Estás en
España.
la playa, en la piscina, etcétera.
Exacto, sí, la gente. A ver, yo pienso que si uno va a leer más, bueno, es alguna recomendación personal. Hay que aprovechar para leer esas cosas que uno piensa que nunca tiene tiempo. Entonces, a ver, yo pienso que es una oportunidad, por ejemplo, para leer los clásicos.
Claro.
O sea, de repente un libro como Orgullo y Prejuicio, si nunca lo has abordado. Fíjate que yo recuerdo hace 2 veranos que leí con tanta emoción la tetralogía de Elena Ferrante. Hoy en día no sé cómo me leí los 4 libros en un verano, te lo juro que no sé
Claro.
cómo, pero me los leí los 4 y bueno, desde ese momento he caído rendida a sus pies. Entonces yo pienso que, por ejemplo, leer clásicos, por ejemplo, si nunca han leído 100 años de soledad, es el
Claro.
momento para leerlo.
Me parece una recomendación y no lo había visto así, pero me parece súper inteligente porque tenemos más tiempo, pues entonces
Claro, claro.
siempre tenías pendiente de leer, es como el momento, ¿no? Me parece genial.
Exactamente. Sí.
Sí.
Yo, por ejemplo, en este verano, vamos a ver si lo logro, no sé, quiero, no, que me falta apenas un mes y todavía, quiero leerme El Cuarteto de Alejandría,
Claro,
pero
sí.
voy
Yo voy por
apenas
él.
por el primer. ¿Tú los
Sí,
has
yo leí el
leído?
primero. Sí, ¿y cómo se llama la que empieza por J, Justine?
Justine,
Sí,
este es el primer libro. Es
sí es.
delicioso. Es una
Claro.
narrativa de verdad que provoca leerla en verano. Además que por lo menos ese primer libro, que es también el que yo estoy leyendo, es justamente una ambientación en una ciudad de mar. Entonces quizás, bueno, por lo
Sí.
menos yo que no estoy en el mar, pero quizás te abre también un poco la imaginación de eso.
Oye, casualmente ese libro lo leí en verano pasado.
Ah, bueno, fíjate. Sí.
Entonces sí, está muy bien. Y eso de que la ciudad sea casi que la protagonista de esa tetralogía me parece genial. Es excelente.
Sí, Sí.
Excelente.
Y bueno, además, igual, a mí me gustan mucho los libros que tienen esa riqueza de lenguaje, ¿no? O sea, por supuesto que también las anécdotas me interesan, las acciones que se desencadenan, pero cuando ese lenguaje se desarrolla en toda su
Claro.
plenitud, que hay un juego también con la manera como se escribe,
Claro. ¿Sabes qué
son
me pasa?
libros fascinantes.
Eso me pasa mucho con Saramago. Saramago, yo digo, para ejemplificar, yo digo que hay autores que manejan tres pelotas de malabares con su lenguaje. Y yo digo que Saramago utiliza cuatro, porque juega, es lo que tú dices, yo disfruto más a Saramago para ver cómo construye las frases que la propia historia, es cierto, es cierto.
Te entiendo perfectamente. Yo creo que este
Es.
libro yo pienso que estos libros
Sí.
de Darrell son un poco eso. Es
Sí.
mucho un juego con el lenguaje, la construcción de los personajes, cómo se va desarrollando esa historia y, como dices tú, los escenarios, una construcción de los ambientes.
Que por cierto hicieron una serie que está en Filmin, creo, sobre que se llama Los Durrell, que es sobre la vida de él y su
Sí,
familia.
yo no la he visto, pero sí, sí me han hablado, me han hablado.
Si quieres calmar, o sea, si, a ver cómo lo digo, si te angustia la situación mundial y quieres una serie que te calme, esa serie es maravillosa. Me recordó las series de finales de los 70, 80, La Casa de la Pradera, pero con un estilo moderno. Pero esas series que uno disfrutaba en su casa, como que de estar en casa, ¿no? Es
Claro,
muy, muy sabroso.
qué bueno, sí.
Y, oye, yo quería hacer un juego contigo sobre los libros, a ver qué tal. Yo
Okay,
conocí a un músico que él hacía, literalmente hacía lo siguiente, él hacía diagnóstico con música. O sea, un amigo llegaba con un problema y él decía, tienes que escucharte esta canción. Y le ayudaba a la situación. Entonces, por ejemplo, si yo te doy tres aspectos, ¿qué libro te vienen a la mente, ¿no? Por
ya.
ejemplo, si alguien está triste y quiere alegrarse, ¿qué libro sientes que puede darle ese punch de vitalidad?
Mira, hay un libro que yo pienso que es ese, que podría ser ese punch de vitalidad, que recomendaría Los Inmateriales de Oscar Marcano.
Oscar Marcano es genial. Sí.
Vas a disfrutar. Primero, que el personaje es alguien joven. O sea, sabes, esa irreverencia, alguien que está viajando. Además, es un libro que se desarrolla en París. Este personaje principal llega a París. Bueno, está de mochilero en Europa con un amigo. Entonces vienen unas desavenencias entre ellos, y el protagonista decide: me quedo en París un tiempo, porque había terminado con la novia en Caracas. Bueno, le habían
Mire,
sucedido una serie de cosas y se queda en París.
sabes que te escucho lo que vas diciendo y recuerdo una vez que entrevisté a Oscar Marcano y él decía que él es cuando quería sentarse a terminar un libro, a escribir, se iba a París y ahí lo terminaba, ¿no? Y
Sí,
yo
sí, sí.
te escucho y yo siento que ese libro tiene algo de autobiográfico
Sí,
escondido por allí, no sé.
seguramente. Claro, no a través del personaje principal, porque, bueno, según también, o sea, un poco también lo que uno puede ver por las peripecias, ¿no? Una cosa bellísima del libro es que el narrador muestra un dominio de conocer la ciudad, de patear esa ciudad. Sabes, los rincones, los lugares, los personajes con los que se consigue, los bares. Entonces, es un libro que te reconcilia con esa aventura de la vida, ¿no?
Excelente.
A veces la vida se pone puñetera. No
Lo
entremos en
sé, lo
ese
sé.
tema, sí. Sobre todo,
Claro.
toda esa cosa de la juventud, del descubrimiento. ¿Sabes? Que es algo
Sí,
que a
esa
veces
mirada,
uno
no es tanto como la mirada inocente de la infancia, pero sí es una mirada confiada, donde un adulto se pondría límites mentales. Los jóvenes sienten que tienen todo el tiempo del mundo cuando todos tenemos, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos, pero los jóvenes tienen
sí.
esa fruta de que tienen tiempo y se pueden arriesgar. Entonces, me parece genial. Y
Sí.
Óscar Marcano es una maravilla, así que
No, es excelente, es excelente. Y además que te vas a reír, o sea, de las cosas que pasan.
claro,
O
eso es lo
sea,
que
de
quería
verdad
decir.
es maravillosa. Yo, o sea, yo creo que esa es una novela que reconforta, de verdad que sí.
Y lo segundo, para una persona que esté despechada, que quiere como drenar un despecho, un amor perdido, un amor que no se logró, que se
Bueno,
fue.
sí, bueno, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que también quizás mis respuestas están influidas por lo que he leído este
Claro.
año, ¿no? Pero yo creo que la novela tiene que ser Olga de Gustavo Valle. O sea, Amar a Olga, Amar a Olga. Esa novela es la novela del despecho. No, no tanto del despecho, pero la novela del amor. O sea, justamente el personaje nos va contando que se enamoró muy joven, igual de Olga, lo que sucede entre ellos en esa etapa de amor universitario. Y bueno, después ellos se separan y él comienza como con una obsesión de volver a encontrar a Olga, ¿no? Bueno, ahí, mira, cuando discutimos esa novela en el club de lectura, nos
Que
volvemos
eso,
locos.
de eso lo tengo anotado para hablarlo porque me parece uno de tus proyectos maravillosos.
Sí, sí,
Que
sí.
por
Bueno.
cierto, siento que la pandemia nos ayudó a muchas personas a echar para adelante con proyectos personales. Y tú, a raíz de la pandemia, sacas tu página de Instagram Letras Consagrada, ¿no? Con tus
Sí,
reseñas.
sí,
Ahora
sí, sí.
el club de lectura con la Asociación de Periodistas Venezolanos, de todo eso quiero conversar,
Vale.
pero fue así, la pandemia te dio tiempo para decir, voy a echar adelante con mis proyectos, o cómo fue.
Yo, quizás sí, de alguna forma, sí, exacto. Quizás el tema de uno sentir siempre, por lo menos que yo, digamos, mi reflexión fue, oye, me he estado postergando durante demasiado tiempo. O sea,
Claro.
no, no, y bueno, quizás también, a ver, yo sé que la pandemia, uno se refiere siempre en términos negativos, porque de verdad que
Claro.
hubo cosas muy negativas, o sea,
Lo
la
sé, lo
enfermedad,
sé.
todo. Pero yo creo que ese momento de encierro,
Exacto.
a mí,
Obviando
sí.
el virus, eso es lo que te quería comentar. El que el mundo se parara. Para mí, yo siento, yo lo viví, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a trabajar en soledad y me encanta y escribir y la soledad a mí me gusta, ¿no? Pero yo siento que hay gente que les ocurrió eso, ¿no? Es como, mira, y mis sueños y mi vida y mis proyectos y lo que soy y lo que amo, ¿sí? Entonces.
Claro. Sí, totalmente. Bueno, aparte que me voy a hacer una mini cuñita.
Toda,
Aparte
toda.
que, bueno, la pandemia también me trajo algo bueno, que me dieron un premio por un
Claro.
relato que escribí durante esos días. Entonces, ojo, yo.
Y no solo ese premio, sino que hace poco recibiste un reconocimiento en el premio Miguel Otero Silva de periodismo
Sí,
que
exacto,
otorga la Asociación de Periodistas.
una mención especial que, bueno, me llena de orgullo, de emoción. Tú sabes que yo soy la típica, digamos, escritora, entre comillas, de las cosas que escribe y todo lo tiene guardadito, engavetado. A mí me encanta, o sea, a mí la narrativa, sea larga o sea corta, el cuento, pero yo nunca me he sentido cuentista, ¿no? Sino que, o sea, sabes, yo nunca he tenido como esa Digamos, siempre lo he vivido de una manera como solitaria, como muy interiormente, bueno, como para mí. Y realmente esos reconocimientos lo que me han servido es para, mira, he echado mano de cualquier cantidad de relatos que tenía por ahí
Claro.
engavetados, guardados. Y bueno, quiero hacer un pequeño libro porque tengo ya como 7 u 8 relatos que me gustaría compilarlos como en una sola publicación, ¿no? Traer esos
Claro.
relatos de diferentes lugares, no, de diferentes momentos de mi
Claro.
vida. Y por lo menos
Me parece genial.
ese que escribí en la pandemia, bueno, retrata un poco el momento que se vivió para mí, qué es lo que estábamos comentando. O sea, yo pienso que también hubo algo ahí que se movió y que tuvo que ver también con lo creativo, con esa creatividad que surge, no de cuando uno está exaltado, sino más bien cuando uno está
Claro.
sí, como en esa interioridad, en ese reposo, en esa espera de alguna manera, sí.
Sí. Sabes que volviendo al premio de periodismo donde te dieron una mención, uno de los jurados es Milagro Socorro, que es una periodista que yo admiro muchísimo por su manejo del lenguaje, como tú mismo lo decías. Ella es una amante continua del lenguaje. Y yo digo, yo cuando vi los resultados del premio, yo dije, el cuento de Mariela debe ser, porque para que el jurado que estuviera Milagros allí y pasara tu cuento y estuviera premiado, debió ser excelente, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre de qué iba el cuento. ¿Cuál fue como el leitmotiv del cuento?
Bueno, ese cuento tiene una historia que por sí, bueno, te la cuento brevemente. A ver, ese año, yo en el año, fíjate todo lo que ha desencadenado quizás, no sé, en mí la pandemia. Yo hice un taller en ese año 2021 con Ricardo Ramírez Requena sobre el diario literario. Y bueno, ha sido uno de los talleres que yo he hecho varios talleres, digamos, a lo largo de toda mi vida, pero ese taller me movió muchísimo, ¿no? Bueno, porque por todo lo que es el diario literario, ¿no? El diario literario no es solamente hablar de ti, sino la reflexión sobre la literatura, sobre los libros que
Claro.
lees, sobre los procesos. Entonces, yo estaba un poco, digamos, obsesionada con el tema del diario literario y yo lo que hice fue convertir en relato unos fragmentos. O sea, yo hice como un diario literario y eso lo convertí en un relato.
Ah,
Pero
okay.
claro, no, realmente no es un cuento estricto, o sea, en las reglas clásicas del cuento, si tiene un principio y un final. Y yo decía, bueno, o sea, yo dije, yo lo voy a mandar a concurso, pero no sé que yo no voy a ganar. O sea, simplemente es como para echar esa botella al mar. ¿Me entiendes? Y bueno, mi sorpresa fue que gustara al jurado, ¿no? En ese diario yo experimenté un poco con muchas de las cosas que hablábamos con Ricardo Ramírez Requena, que él también, porque en ese diario yo metí imágenes oníricas, o sea,
Correcto.
narré, sí, me apegué al tema que era volver a Venezuela, pero
Correcto.
también lo mezclé un poco con imágenes de sueño verídicos, o sea, no, eso no está inventado.
Claro.
O sea, imágenes oníricas y, por supuesto, toda mi vivencia como emigrante, o sea, los lugares que están allá, pero claro, todo está relatado a la manera de un diario literario y básicamente, claro, mis lecturas en ese momento eran un libro que yo reseñé de Yolanda Pantin, que se llama País.
Sí.
Y un libro que yo me había acabado de comprar, o sea, que lo había comprado recientemente de Millo Vestrini. Porque tampoco de Millo Vestrini me traje nada, ni de Yolanda ni de Millo. Entonces, claro, son dos poetas que yo he leído mucho. Y además que yo también tengo mucha curiosidad por reseñar la poesía, porque me parece complicado, me parece difícil. Creo que no lo he logrado, ¿no? Entonces, bueno, toda esa mezcla de cosas está en ese cuento. Un poco esa añoranza de alguna forma de volver, pero expresado de una manera que no es la manera tradicional.
Me gusta que hayas tocado el tema del diario literario, porque últimamente me ha tocado trabajar con asesoría literaria de personas que quieren plasmar el libro, su autobiografía de cierta manera, ¿no? Un aspecto de su vida. Y un poco lo que tú acabas de decir, un poco da la clave, porque yo un poco les explico que una cosa es la vida, otra cosa los diarios que uno anota de su vida, y otra cosa es llevarlo a un libro para que los lectores se enganchen a la lectura, porque no solamente quieren saber de tu vida, sino quieren disfrutar de una lectura. Entonces, hacer ese paso de lo que te pasó a hacerlo literario, hacerlo narrativo y hacerlo, tiene su truco, ¿no? Entonces,
Sí,
me
eso es
parece
súper importante lo que tú dices, porque a final de cuentas, aunque un diario literario cuenta sí, aspectos de tu vida, va a pasar por ese tamiz que lo va a convertir ya en un artefacto literario, ¿no? O sea, lo va a convertir ya en un artefacto para el lector. Entonces, claro, no, ya pasar por ese tamiz, deja de alguna manera un poco de ser tuyo. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que nos contaba Ricardo, es que siempre un diario, o sea, que un diario literario debe tener de alguna manera un filtro, o sea, no es estrictamente lo que tú estás haciendo día a día. Eso tiene que tener un filtro porque no todo lo quieres contar.
claro, yo por aquí yo déjame, por aquí tengo dos ejemplos de eso. Bueno, tengo tres. El de nuestro profesor querido, que es Max Romer.
Claro, el de Max Romer, sí,
El de
exacto.
Max Romer. Hay un libro que me encanta, que es el de Manuel Carré, que se llama Yoga,
Okay, ya.
donde él hace lo que tú dices, que de hecho él fue una etapa muy fuerte de su vida porque en la mitad del libro, sin hacer spoiler, entra a un hospital por depresión y entonces un poco esa segunda parte del libro cuenta esa experiencia, pero entonces él partes de su vida la tuvo que cambiar porque, por ejemplo, su esposa no quería que la mencionaran, su ex esposa. Entonces
Okay.
él se generó un personaje ficticio,
Claro.
femenino, donde él pudiera contar lo que quería contar sin la intimidad de, sin que la esposa lo demandara luego, ¿no? Y
Claro,
luego por
claro.
aquí tengo un libro maravilloso que es el de Umberto Eco, se llama La misteriosa llama de la
Ya.
reina Luana,
Ya.
que es sobre su infancia, sobre su adolescencia, de hecho tiene fotos y tiene cosas de su adolescencia. Y es una maravilla, es una maravilla. Un poco lo que tú dices, eso de sumar tu vida con los libros que lees y con las películas que ves, y
Exacto,
es
claro.
muy rico, es muy rico.
Sí,
Entonces,
sí, sí.
ese género es delicioso, sí.
Sí.
Como ven, Mariela, yo lo que creo también es que a partir de septiembre, yo te invito cada cierto tiempo que nos reunamos hablar de
Genial.
libros,
Ah,
porque me
genial, a mí me
parece
encanta. A mí me encanta,
claro,
sí, por supuesto. Claro, claro
porque
que
no,
sí.
y sabía que esto iba a ser así, porque, por ejemplo, tú diriges un club de lectura
Sí.
en la Asociación de Periodistas Venezolanos, y sé que para este verano van a leer Renacen las sombras de Juan Carlos Chirino, ¿no?
Exacto, sí. Ese es el libro. Fíjate que nosotros lo hemos hecho. Me acompaña también en la coordinación Patsy Montiel, ¿no? Un poco también porque ella maneja muy bien la parte más tecnológica que yo y sabe, y el club está alojado en Telegram. Entonces, bueno, ahí hacemos, siempre hacemos encuestas para llegar a consenso sobre qué libros leer. Entonces le presentamos a los que están en el club una propuesta de 5 libros. Los libros, claro, investigamos un poco entre las novedades, las temáticas. Entonces presentamos esas propuestas y después, en base a la elección que se hace, es el libro que se escoge, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en este club en particular, cuando hay una propuesta de algún autor venezolano, es así descollante.
Claro.
No, o sea, nos preguntamos, porque ojo, no es por nada, pero hemos presentado buenas propuestas, o sea, no solamente de venezolanos, sino que presentamos, tratamos de abarcar de
Claro,
contemporáneos.
yo lo que creo es que intuyo que la gente a través de la lectura se une a su país de origen, a Venezuela. Entonces, hay como esa cosa emocional de, ay, yo quiero leer porque tengo un
Puede
pedacito de
ser,
Venezuela,
sí.
no sé. Me parece.
Yo también tengo la teoría, eso es lo que dice Patsy, ¿no? Que ella dice que hay como un arraigo de la literatura con el país. Yo pienso también que es que como desconocemos nuestra literatura, es la
Claro.
oportunidad para poder leerla.
Claro.
Porque bueno, es así. Siempre que hemos propuesto títulos nuevos o digamos más o menos recientes, esos títulos han tenido muy buena aceptación de escritores venezolanos. O sea, la aceptación ha sido tal que ese es el libro que ese mes se va a escoger porque así lo dice la tendencia. Sí.
Sí, antes me gustaría preguntarte cómo es un poco la dinámica de un taller, de un club. Cada club tiene su particularidad, pero quería saber el de ustedes, ¿no?
Sí.
Y, pero hablando de literatura venezolana y de nuestra querida Mari
Genial.
Vivas, Mari
Sí.
Vivas hizo El retorno de Adonalís, que es una historia de una inmigrante venezolana que regresa a Venezuela y hace poco lo presentó en la Feria del Libro. Y ella también tiene un libro que se llama Casananga, que tengo prohibido decir lo que va a ocurrir con este libro, pero es una noticia que para el año que viene es maravillosa y hasta ahí les dejo, ¿no? Este
Ya.
libro está ocurriendo algo maravilloso con
Bueno,
adicional a
ojalá que lo
este
veamos en
libro.
el cine, en la televisión.
No puedo decir nada, no puedo decir nada porque, pero bueno, cuéntanos cómo es la dinámica de un club de lectura. La
Bueno,
primera pregunta era eso, ¿cómo lo seleccionaban? Perfecto. Pero
exacto.
luego, ¿cómo lo es a distancia? ¿Hacen reuniones presenciales o por Zoom o cómo?
Sí, bueno, este club en particular, no o sea, fíjate, se crea un poco luego de la pandemia, un poco también para tener la oportunidad de que cuando se pueda, poder reunirnos, porque mira, parece mentira, pero el hecho de la reunión presencial para hablar de
Claro.
los libros tiene un efecto terapéutico, no sé, impresionante,
Absolutamente.
totalmente. A ver, yo estoy en el club de lectura del Ayuntamiento de Soto del Real, que es donde yo vivo, y nosotros teníamos reuniones presenciales, ¿no? Y bueno, eso es de una riqueza impresionante porque cada persona va dando su opinión del libro, va comentando el libro. Ojo, que nosotros nos vemos solamente una vez al mes, nadie tiene contactos fuera, pero se crea esa cosa que es una cita a la que nadie quiere faltar. Y, por ejemplo, nosotros en el Club de Lectura de Venezuelan Press, nosotros damos, a ver, el día seleccionamos a principio de mes el libro y no nos volvemos a ver sino hasta el día en que lo comentamos. Hay otros clubes que tienen, digamos, como metas. Por ejemplo, nos
Claro.
reunimos a los 10 días para comentar las primeras 100 páginas. Nosotros no comentamos nada, sino hasta el día en que, digamos, hacemos como la discusión final. Este mes
Un
pasado.
poco para que cada quien maneje su ritmo, ¿no? para
Sí,
que no
un
le
poco,
vayan a
exacto.
identificar.
Sí, porque sí, cuando hay metas es un poco más engorroso porque sabes que tienes el compromiso de que para el día tal tienes que leer tantas páginas, tienes que haber leído tantas
Y que,
páginas.
claro, y eso rompe un poco con lo que yo insisto, que la lectura tiene que ser placentera.
Claro.
Por eso yo insisto en,
Yo
entonces,
también
claro,
parto de ese principio, o sea, que tienes que sentarte a leer
absolutamente.
a las 3 de la mañana en el momento que te dé la gana y si tienes la
Claro.
obligación, la cosa cambia. Como en el club digamos, hay periodistas que no todos viven en Madrid, entonces lo hemos hecho por Zoom, esas reuniones. Ojo, que también te digo, cuando nos reunimos, a veces tenemos que... Mira, despedirnos, ya no se puede más, porque es que estamos 2 horas
Claro.
hablando y casi que les digo, mira, se acabó, adiós, nos vemos otro día,
Claro.
porque las discusiones
Y
son tan ricas.
yo entiendo lo que dijiste hace poco, que eso es terapéutico, porque uno está tan agobiado en líneas generales de tanta, las noticias, por el móvil, los 80 grupos que te están, si tú no los controlas bien, se te puede desbordar la cabeza, ¿no? Y sumergirte en un espacio donde te puedas desconectar una hora, 2 horas, no sé cuánto dura, del mundo, es, o sea, sales de ahí oxigenada, realmente, o sea.
Sí. Y sobre
Yo,
todo también, perdona que te inter... o sea, yo creo
sí,
también
no.
algo interesante, que es que hablar de la literatura es también hablar de uno mismo. O sea,
Absolutamente.
¿sabes? Porque a veces estamos agobiados por las noticias, por el tema que si de los migrantes, del Darién, y claro, son cosas que te agobian. Pero cuando tú puedes hablar, o sea, o puedes verte reflejado o que otra persona te comente una experiencia a través de un texto que ha leído, eso tiene otro color, o sea, tiene otro sabor, tiene otra visión completamente diferente.
No, sí, y eso de tanto la escritura como la lectura, por lo general es algo que se hace en solitario. Y tener un grupo donde tú puedas hablar de algo que te gusta a ti, que es, o sea, porque en tu familia no leen o tus amigos no leen, etcétera, es como estar entre, oye, estoy en mi tribu, estoy hablando
Sí.
y de algo trascendente, rico, ¿no? No de esas conversaciones de amigos donde se habla de, no sé,
Sí,
eso
de
es
todo y de nada. Sí, que puedes
claro.
hablar de todo y de nada a la vez, exactamente. Sí, exacto, sí.
Y yo una vez lo comenté también referido a la pandemia, que yo no sabía, a mí me encanta leer desde niño. Y de hecho, algunas veces me sorprende cuando alguien dice que no lee. Yo me desubico porque yo no sé vivir sin leer, ¿no? Entonces,
Claro.
y una vez yo le comentaba a alguien, yo le decía, yo no sé qué hizo la gente durante los confinamientos si no tenía el escape de la lectura.
Claro,
Porque
claro.
estaba feliz leyendo, o sea, porque me podía
Claro.
escapar. Pero yo digo,
Claro.
¿cómo alguien no puede vivir esta realidad sin leer? O sea, claro, estaba Netflix, estaba haciendo tu ejercicio, haciendo cocina o limpiando la casa 800 veces, pero
Claro.
leer es una maravilla. Y lo tenía anotado por aquí, quería preguntarte, ¿tú puedes identificar cuándo fue que te enamoraste de la literatura? Yo sé que tú eres periodista y eso también es como algo que tenemos los periodistas que nos gusta leer y escribir, etcétera. Pero yo en ti veo un amor especial por la literatura. ¿Eso viene de alguien, de tu familia, viene de ti, de dónde vienes?
A ver, desde niña creo, o sea, a ver, yo siempre lo recuerdo desde pequeña. Fíjate, yo tuve una ventaja, que en mi casa no han sido, en mi casa había libros, o sea, donde en mi casa, donde estaba, donde yo crecí con mis padres, mis hermanos, en mi casa había libros, pero como realmente nadie les paraba mucho, yo leía lo que yo quería. O sea, y mi familia lo veía como una cosa, ay, bueno, sí, déjala que lea, total, o sea, Entonces, claro, yo no sé, eso como que nació conmigo, supongo, ¿no? Pero desde la infancia. De hecho, yo siempre recuerdo, ahí tengo un texto sobre eso, que ahorita me estoy acordando, lo voy a recuperar. Yo leí, lo que el viento se llevó cuando yo tenía como 13 o 14 años. O sea, yo, esos episodios, y de hecho yo hice un taller de literatura romántica. Entonces, me acuerdo que escribí algo específicamente sobre ese momento, que yo lo recuerdo clarito. Eso es un tocho de 500 páginas.
En el libro aparece también la frase que de la película que dice siempre nos quedará París. O sea, eso es solo de la película. Pero también tengo.
Ese libro termina con la famosa frase de Scarlett O'Hara, que mañana será otro día, más o menos algo así, mañana será otro día. Y bueno, claro, yo leí lo que yo quería, o sea, yo no tuve nunca un cortapisa, nunca tuve ningún tipo de ni de freno ni de cortapisa. Claro, en aquel momento yo no manejo esto, entonces yo me ceñía a lo que había allí, pero a veces pienso como por ejemplo, yo recuerdo que en esa biblioteca de mis padres, que no eran grandes lectores, o sea, quizás mi papá era un poco más lector, mi mamá no tanto, pero por ejemplo, cómo habían ahí libros de John Steinbeck, cómo en esa
Claro.
biblioteca habían libros de Isaac Bashevis Singer, o sea, ojo, toda García Márquez, o sea, La hojarasca, todos esos libros, yo los leí en mi adolescencia, fue un poco eso. Y bueno, leí ese libro de Margaret Mitchell, 500 páginas, y claro, nadie me decía nada, porque a lo mejor ellos ni sabían de qué se trataba, ¿me
Yo
entiendes? Pero tuve
siempre.
toda la libertad, toda, toda, toda.
Yo sí soy, ahí saco un poco mi vena portuguesa. Los portugueses tenemos un poco eso de la creencia en el destino, o eso creo yo, me viene del fado, etcétera. Y yo siento que es un poco destino, ¿no? Que no tuvo por qué ser así, y que tú tuvieras esos libros en tu casa, hablaba de que el universo, esa frase típica del universo te estaba empujando, ¿no? O te estaba ayudando, no lo sé. Entonces.
Puede ser, puede ser. Incluso hay autores que yo quiero recuperar hoy en día, por ejemplo, una autora como Colette. Que, o
Claro.
sea, yo la leí también súper joven, o sea, a esa edad. Y
Oye,
ojo,
que tengo pendiente de ver la película de Colette.
ah,
Sí.
bueno, exacto. Y claro, yo conservo son imágenes. O sea, puede ser que a lo mejor la historia la tengo así a grandes rasgos, pero conservo imágenes. De todos esos libros, de todos esos momentos, y claro, ahí arrancó todo, ¿no? Cuando yo pude hacer mi propia biblioteca, bueno, ya cuando llegué a la Escuela de Comunicación Social en la UCV, claro, yo ahí descubrí el boom latinoamericano, o sea, descubrí otro mundo a Borges, y bueno, de hecho, esos
Por
momentos los recuerdo
aquí
con
coinciden
tanta
contigo
felicidad.
que coinciden contigo que aman a Colette. Entonces, Instinto
Claro.
Literario lo escribe por aquí. Sí.
Sí,
Oye, que por
sí,
cierto, no sabía que habíamos estudiado comunicación social en la misma escuela. Esa escuela de comunicación social era mágica, ¿verdad? Era como, ¿sabes qué? Son como esas habitaciones de estudiantes, porque
sí.
estaba
Sí.
comunicación social. Yo siento que era un lugar mágico. Las máquinas de escribir también,
Las
que
máquinas de
uno.
escribir son totalmente. Pero ¿tú en qué año entraste, Joaquín?
A ver, lo que pasa es que yo, como tenía una carrera previa,
Ajá,
yo me
claro,
gradué,
sí.
yo me gradué de computación inicialmente, yo estudié periodismo luego, ¿no?
Ah,
Porque hice computación, hice un posgrado y luego hice periodismo. Entonces me gradué en el 2006. Entonces, 2001,
ok.
2006. Entonces,
Claro, claro.
pero fue
Claro.
fue un gustazo. Yo estudié de noche allá y la experiencia de estudiar en la Universidad Central es. Yo
Sí.
entraba de Caracas a la ciudad universitaria y yo me sentía resguardado. Los pasillos de la central, los compañeros, los profesores, esta Moraima Guanipa que la veo en las
Claro,
redes, o sea,
mi querida Moraima, amiga, colega, por supuesto.
Eloy Yagüe, que está en Madrid también, que fue mi profesor
Claro.
de literatura. Entonces, fue un placer estudiar periodismo
Sí,
en la central.
totalmente.
Sí,
Totalmente,
sí.
sí, también para mí eso fue una época. De hecho, actualmente tenemos un grupo, por eso te pregunté el año, de la gente
Claro.
que, de los que nos no nos graduamos juntos, pero sí entramos juntos en el año 87. Nos hemos encontrado un montón de egresados después de tantos años, ¿no? Y claro, muchas de las cosas que tú estás apuntando, nosotros las hemos recordado también, esa formación que tuvimos. Ojo, que tenías tus fallas, no era perfecta, pero que realmente fue una educación para la vida, creo yo, ¿no?
Claro, yo alguna vez he hecho broma que nos formaban también para periodismo de guerra, pero echando broma, un poco por lo que tú decías, por las máquinas de escribir que había que
Totalmente.
llevar. Pero yo disfruté mucho porque ahí no era el lugar, sino era el profesor, y era por él. Ahí era énfasis por ser periodista, ¿no?
Claro,
Entonces,
claro, claro.
y eso de hacerlo por vocación. Entonces yo disfruté muchísimo y no, y agradezco a la vida haber estudiado allí. Ya nos quedan dos, a ver, nos quedan 2 minutos y no sabes cómo he disfrutado esta conversación contigo, porque sé que cada libro tienes una historia que lo cuentas de una manera maravillosa. Sé que tienes un podcast también, o has tenido un podcast.
Sí, a ver, Letra Consagrada, es que Letra Consagrada, es un proyecto que se va como desarrollando, ¿no? Fíjate, este año yo me he dedicado mucho más a la noticia, porque yo lo he creado como una especie de medio, entre comillas, pues, porque yo soy la que lo hago todo. Claro, reseñas, he hecho entrevistas, he hecho el podcast también, pero este año ha habido mucho, o me ha llegado quizás, no sé, como mucha noticia, ¿no? Entonces ha sido este año un año como más de difusión. Pero claro, yo quiero un poco como contemplar todas las formas que se pueda para difundir lo que es la literatura, y en especial la
Porque
literatura venezolana.
yo te lo debo confesar, si tú, como estás contando en este live, me hablas de un libro en un video de YouTube, en un podcast corto, yo voy corriendo a la librería a comprarlo, porque es que, no sé, a mí me encantan las personas que son inteligentes, en el sentido de, y son dulces. Entonces, eso de que te vendan un libro entonces te hagan la referencia de otra cosa, eso yo puedo quedar embobado viendo eso o escuchártelo.
Qué maravilla, qué
Entonces,
maravilla. Sí, fíjate
sí,
que
entonces.
el podcast, por lo menos esta primera temporada, se lo dediqué mucho a las escritoras, literatura escrita por mujeres. Y quiero seguir explorando un poco eso, ¿no? Acuérdate que la poesía es algo que me gusta mucho. Y que creo que hace falta. Además, creo que el podcast es maravilloso para la poesía, porque
Claro,
la poesía hay que escucharla,
claro, claro.
hay que escucharlas, hay que hablarla, hay que mencionarla, hay que nombrarla. Entonces creo que puede ser una vía
Oye,
muy
y
buena.
ya tengo nuestro próximo encuentro. Yo quiero que se lo dediquemos a cómo comenzamos este live, que fue tu investigación sobre esta poeta venezolana, porque
Genial.
ya. No nos queda tiempo para que busques ahorita, porque ya se acabó el tiempo, para que no nos corten, pero sí me gustaría comprometerte quizás para septiembre o para octubre, como veamos, para que nos dediquemos y podamos leer, podamos escucharnos.
Maravilloso, maravilloso. Sí, sí,
Live
sí.
sobre la vida de ella, pero que que nos puedas leer algunos trozos y nos puedas comentar, que yo siento que va a
Genial.
ser.
Es genial,
Sí.
genial, genial. Sí, no tenemos que hacerlo. Ya, ya
Sí,
te
sí,
dijo
sí.
la prueba.
Sí. Bueno,
Claro que sí.
te envío un abrazo fuerte, disfruta el verano. Me saludas a tu hijo, que es maravilloso. Cada vez que te veo en Instagram con él, yo digo lo afortunada que eres. Yo
Gracias.
te admiro muchísimo como periodista, como mujer, como todo, me encanta.
Gracias,
Entonces,
Joaquín. De verdad que es recíproco porque yo, o sea, yo sé también lo mucho que tú te dedicas a tu escuela de literatura y cómo has formado a tantos también colegas y amigos míos. Y bueno, encantadísima. Yo siempre he querido estudiar contigo y eso lo tengo ahí. Algún día lo
sí,
lograremos.
ya lo veremos. Bueno, Mariela,
Ay, un placer,
encantado.
de verdad que sí, encantadísima. Y bueno, te tomo la palabra para leer poesía y hablar de poemas
Absolutamente.
y de Enriqueta Arbelo, por supuesto que sí.
Absolutamente. Vale.
Un
Encantado.
placer. Bueno,
Abrazo.
un
Chao.
placer. Vale,
Chao.
chao, chao.
Chao.
Hasta aquí este episodio de Escribe tu libro ya. Soy Joaquín Pereira y te envío un fuerte abrazo. Recuerda, quiero escucharte. Escríbeme un mensaje directo a @Joaquín_Pereira o envíame un email a casadeescritor@gmail.com.